Muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas de en donde nos estés escuchando. Este es Wake Up Tea, riqueza consciente con el coach Gabriel Uribe. Y en esta segunda temporada, como ya sabes, tenemos siempre invitados con los que puedo conversar sobre qué es la riqueza consciente, cómo han llegado a este lugar, para que puedas tener un poco de inspiración y puedas elevar tu nivel de riqueza consciente. El día de hoy nos acompaña Marco Arroyo. Él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Cristóbal Colón. Tiene diplomados en comercialización en el TEC de Monterrey, diplomados en mercadotecnia, una cantidad de papeles que el muchacho ha estudiado para poder hacer lo que hace el día de hoy, que es ser director de marketing de Arroyo Comunicaciones, una de las empresas más importantes de marketing para especializados en pymes, pero él realmente ha sido toda una institución en el mundo de la mercadotecnia y la publicidad. Tiene un montón de anécdotas cómo un contrato de 2 años por éxito se puede transformar en solo de uno, pero ya él nos irá hablando de esto. Marco, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias por las flores, muchísimas gracias por invitar. En serio, es un gusto, un gustazo estar aquí contigo en tu programa y pues vuelvo. Muchísimas gracias por darnos el gusto, el honor de estar aquí platicando. Sí.
Oye, pues como siempre como comenzamos, cuéntanos, ¿cómo llegaste el día de hoy? ¿Cómo llegaste en un empresario que ha llevado tanto tiempo desde, me recuerdo que me dijiste desde los 23 años has estado en el mundo del empresariado, ¿cómo llegaste hasta ahora y bueno, cuál ha sido ese camino que evidentemente nunca ha sido solo en línea recta?
Fíjate que bueno, a mí desde pequeño nos educaron, nos enseñaron que había que talonearle, ¿no? Aunque provengo de una familia que económicamente estaba estable, mi padre era almirante, mi mamá era empresaria, era de la naval, nos educaron a los hijos de chambeale, carnal. O sea, nos decían, ¿quieres tu domingo? Más vale que laves que laves los carros, que te vayas a chambearle o que hagas algo. O sea, nos demostraron que las cosas se ganaban, que las cosas no eran gratis, que las cosas tenían un costo, ¿no? O sea, una anécdota, mi papá como era almirante tenía marinos a su exposición y agarraba y le decía, oye papá, pues que me lleve Roberto a la escuela. Me decía, no, Roberto es mi asistente, mi chofer, tú te vas en camión. ¿Por qué? Porque tú no tienes asistente, no tienes nada. Vives aquí en mi techo, pero tú todavía no tienes nada, así que te vas en tu camioncito a tu escuelita, mi estimado. Entonces, llegaba yo a la escuela y todos mis compañeros llegaban en carro, sus papás o sus choferes, y yo bajándome del camión, ¿no? Igual al deportivo. O sea, son situaciones que yo creo que esos que dicen, oye, es que ¿cómo educo a mi hijo? Bueno, sí hay maneras, aunque tenga, si sabes cómo decir, a ver, sí tengo, pero tengo que demostrarle a esta personita que las cosas se tienen que ganar y que no son de gratis, ¿no? Entonces yo creo que eso me llevó a que toda la vida me retaran en que, ¿te gusta? Todos mis amigos salían, viajaban, entonces yo tenía que talonearle para salir y viajar con ellos, porque si no, no había, ¿no? A veces sí me completaba, ¿no? Cuando ya nada más me faltaba, pero era el tú tienes que hacerlo. Y de ahí fue que me empezó mucha curiosidad también por el área de marketing, de publicidad. Mi mamá tiene una empresa de cosas económicas y a veces decía, es que ¿qué quiere el cliente? Yo decía a mis 12 años, 13 años, pues hay que preguntarle, ¿no? Y yo agarré una listita y empecé a preguntarle a los clientes y llega un cliente que creo que se dedicaba a mercadotecnia y me dice, estás haciendo un estudio de mercado. Y yo le volteé, pues yo tenía 13 años, ¿no? Y, no, estoy preguntando, güey.
No, solo tú.
¿Qué me hablas, cabrón? O sea, y dice, mira, te platico qué es lo que estás haciendo, ¿no? Estás preguntando a la gente, haciendo esto. Y me regaló dos libros, uno de publicidad y uno de mercadotecnia.
¡Órale!
Para esto, yo vendía poesías a mis amigos en secundaria, porque yo hacía poesía. ¿Quién sabe por qué? ¿Cómo? Bueno, mi hermano fue cantante en la ONDI y todo, tengo 8 hermanos. Y yo creo que de ahí vino también la inspiración. Mi mamá hacía también poesía. pues yo de repente les hacía las cartas a mis amigos y se las vendía para que se las mandaran a sus novias. Entonces la parte creativa se me daba también. Entonces cuando me regaló esos libros y empecé a leer lo que era la publicidad, lo que era la mercadotecnia, me gustó muchísimo. Y aunque estudié administración de empresas, porque no tuve que quedarme yo vivía en Veracruz, que ahí empezó la intuición. Y pues me meto a administración de empresas para conocer bien las empresas y poderles en un momento dado,
Ah,
yo
claro.
decía, tienes que conocer quién es la mamá de la mercadotecnia y la publi. Después de leer Mercado Publi, dije, la administración de empresas. Pues tienes que conocer las empresas a su profundidad para poder asesorar a esas empresas. Entonces estudio administración de empresas y de ahí me empiezo a especializar en marketing y publicidad. Y a los 22 años, desafortunadamente fallece mi padre. No me puedo ir a México a hacer la maestría. Me quedo en Veracruz y digo, bueno, pues la verdad, yo ya venía de leer muchos libros. Ya conocí varios maestros, los había rebasado en la universidad. Dije, pues fundo mi empresa. Y a los 22 años fundé la empresa y una de mis primeras cuentas fue Coca-Cola regional.
Okay, órale.
Y John Deere, y de ahí John Deere regional. Y de ahí a los 3 años ya tenía Pasco a nivel todo lo que es Villahermosa, Veracruz, Acapulco, y de repente ya tenía Nestlé, toda la región sur, y de repente ya tenía Tenaris Tamsa, y de repente, pues bueno, fue creciendo todo esto por lo mismo de que me apasioné, y empecé a leer libros, y empecé a estudiar, y empecé a hacer laboratorio, y empezó a crecer esta situación con muy buen camino, ¿no? Entonces eso fue lo que motivó todo ese detalle de dedicarme a esto, porque me divierte. Realmente.
Claro, yo creo que es una de las cosas que es muy característica tuya, que es como, o sea, siempre estás muy divertido en lo que estás haciendo, y eso siempre me ha llamado mucho la atención, de ser, de no parecer, sino verdaderamente serlo en tu día con día y verdaderamente hacerlo como un juego. Eso es una cosa. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ahorita mencionaste esta parte de la educación a los hijos y un poco, ¿qué tanto escucho esta distinción de tomar acción? O sea, que alguien sepa tomar acción para poder eso, versus enseñarle al hijo a que se tiene que esforzar. Entonces, ¿cómo para ti sería, cuál sería la diferencia de esfuerzo para ganar, me esfuerzo para ganar dinero, o tomo acción para generar algo, y manifestarlo en el mundo para ganar dinero?
Okay. Fíjate que tu pregunta es súper interesante porque son perfiles de decir, voy a esforzarme o voy a tomar una acción. Yo creo que la cuestión no es esforzarte, es tomar acciones para mi óptica, ¿eh?
Sí.
Es accionar algo, pero si tú no le enseñas a tus hijos o a tu gente o a tu personal que tienen que accionar, tienen que generar, tienen que, muchas veces no lo hacen o no lo valoran, si no le das un valor. Si haces algo malo, hay consecuencias. Si haces algo bueno, vas a tener recompensas.
Claro.
Entonces, porque si hago algo malo y no hay consecuencias, empieza a hacerse una situación de, pues hago lo que quiera, ¿no? Empiezas a generar una anarquía. Si hago algo bien y no obtengo recompensas, o sea, te trabajo todo el día y no me pagas, pues bueno, ¿de qué se trata, no?
Claro.
Aunque te divierta, pues nuestra estructura se basa en generación de, no quiero decirle recompensa, sino una situación de, tú hiciste esto, tú lograste esto, tú te lo ganaste esto. O
Claro.
sea, tú tienes este a favor. Y eso es algo que yo he educado a mi hija, le dije, ok, ¿quieres esto? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a cooperar? ¿En qué vas a ayudar? ¿En qué vas a progresar? Porque si no, si mi papá, o sea, a ver, ¿qué estás haciendo tú por la casa? ¿Qué estás haciendo tú por la familia? Sea, ah, sí, soy hijo y lo merezco todo. No, señor. Es que
Sí.
yo no te pedí que me trajeras al mundo. Viejo, ya, aquí estás, pues.
Aquí estás, y en algún plano metafísico nos escogimos, así es que también te jodes.
Sí, a fuerza, ¿no? Y a ver, no es. Y, Y ser padre o ser líder es complicado porque tienes que no querer que te amen, tienes que amar. Porque si quieres que te amen, le perdonas todo, le ayudas todo. Ay, si es que para que me amen. No, yo muchas veces me enojaba con mis papás. Decía, es que no es justo. Es que mis amigos tienen... ¿Por qué si ellos sí los llevan a su chofer y yo tengo y a mí me voy en camión? Es injusto. Cuando de repente te das cuenta, wow, me enseñó a sobrevivir solo.
Claro.
Me enseñó a que yo sepa manejarme solo y que no haya algo que me bloquee mentalmente. Si no tengo una personita que me lleve a entrar, yo puedo ir, caminar, agarrar un camión, saber, estar cuidándome, saber que hay peligro. Puedo hacerlo. Porque me es como cuando un gatito va y le trae, aunque es casero, va y le, a su cría le trae una lagartija, ¿no? Y ves cómo le enseña a cazar la lagartija y dices... En la madre, güey. Oye, pero si tiene leche, tiene todo, ¿qué pasa? No, o sea, le estoy diciendo, el día que te quieran botar esta flota, güey, por lo menos sabes cómo comer, cabrón. O sea, es muy importante enseñar a cazar, enseñar a sobrevivir. No nada más a los hijos, sino a la gente. Había mucho...
A tu equipo, saberlos a que puedan...
A veces
puedan
me odiaba, me tenía miedo. Decía, no, es que... Pero luego, una de mi equipo, que luego se fue a McAllen, me habló un día y me dijo, le agradezco tanto que haya sido tan duro conmigo, porque gracias a usted tengo el puesto que tengo. Igual otro gran, uno que está ya de director de marketing en Hilton, que fue, trabajó para mí, yo lo traía soleado al pobre hombre, tu creatividad, no. Y el otro de amigo, mi sensei, gracias por la presión, si no, no tuviera este puesto.
Claro.
O sea, así de fácil.
Oye, Marco, ¿y qué viene, por ejemplo, para las personas que no te conocen tanto, cuáles son, cuéntanos una de las historias de cuáles son como los beneficios que los clientes obtienen de trabajar contigo y después como en general de trabajar con una agencia? O sea, ¿cuál es ese beneficio que tienen?
Mira, primero, yo creo que el primer beneficio es que van a trabajar con un profesional que no les va a mentir. Porque todo mundo agarra y llegan, oye, que puedes pintar el vestido rojo, sí, te lo pinto de rojo. Oye, que puedes pintarlo, sí, a ver, no. Si eres azul, carnal, y la nube es blanca. Y así va a ser. Y para llegar a eso hay que hacer esto. No, pero yo quiero que se haga así. Híjole, no soy la agencia indicada, o no soy la persona indicada. Porque para mentirte muchos, y hay una cola, yo he perdido clientes, claro, como he ganado clientes, por ser muy directo y muy decirle, a ver, mi estimado, si tú vas a un abogado y te dice, son 10 años del juicio, son 10 años de juicio. Si vienes conmigo y quieres que en un mes te haga lo que es en 1 o 2 años que se va a lograr, no se va a lograr. Y yo no te voy a mentir. Como hay abogados que te dicen, no, eso lo sacamos en 3 meses, 5 años después, o sea, y 3 abogados después. O sea, entonces mejor decir, a ver, si vamos a trabajar bien, puedo decirte la verdad, tú decides qué hacer con ella. Y tú decides si quieres trabajar con alguien. Te voy a decir, como decía uno de mis clientes, dime, siempre me haces enojar, pero dime. O sea, porque no me mientes. Porque a nadie le gusta saber a veces tus realidades, ¿no?
Claro.
O tus errores. Porque en México, en Latinoamérica, tenemos la problemática que queremos ser bueno en todo. Igual que los americanos dicen, contrato a los mejores. El mexicano dice, yo sé más que todos los que contrato. Espérate, no, si contratas a alguien es para que sabe lo que sabe hacer, ¿no? Claro. En mercadotecnia el beneficio que doy es generar dinero, porque merca es una cosa, y merca tiene que producirte dinero, y tenemos que hacer, no del día, noche a la mañana, pero sí tiene que haber una generación y un crecimiento de dinero.
Claro.
Y en publicidad tiene que generarse conocimiento de tu marca, que más gente te conozca. Oye, pero con tu publicidad no se genera dinero. No, porque si yo hago una muy buena publicidad y llegan a la tienda, a tu tienda, y los atiendes mal, la merca falló.
Claro.
De nada sirvió la publicidad. Entonces, yo no te garantizo con publicidad más ventas, te garantizo más conocimiento. Si me dejas entrar a merca, pues hay que capacitarlo, generarlo, para que este tenga la capacidad de cerrar el trato cuando llega la publicidad. O llego a tu local, que vendes un producto de refresco, y no hay el refresco. Tuviste mal la distribución, una de las P de mercadotecnia.
Claro.
No tienes esa distribución, entonces, ¿de qué te sirvió millones? Y hay un ejemplo de una marca conocida que sacó un nuevo producto de pan y al final le ibas a buscar a las tiendas y no lo había, ¿no? Entonces gastó millones de pesos en publicitar algo que no lo encontrabas. Entonces, bueno, entonces, ¿de qué sirvió toda tu publicidad?
Claro.
Entonces, es lo que les produzco. Dinero, el de merca, conocimiento de marca al de Publi, profesionalismo y no mentirle a mi cliente.
Claro, pero, que eso además sí está como en el común denominador a veces del director o del dueño de una empresa. Primeramente las pymes no sabemos distinguir esta diferencia entre publicidad y mercadotecnia, que creo que es bastante profunda. Por ejemplo, en este, y aquí te pregunto tanto como desde el lado del profesional de la mercadotecnia, como del lado del empresario, es ¿qué has aprendido tú en la pandemia como empresario?
Fíjate que algo que yo creo que muchos hemos aprendido, no me considero como ser el único, uno que hemos aprendido a resiliencia, ¿no? O sea, tenemos que en un momento dado confiar en lo que hacemos y saber si realmente vale la pena variarlo o no variarlo o analizar dónde estás. Este parón, yo creo que en mi caso a mí me ayudó a analizar, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Voy en buen camino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿O si iba donde debía ir? ¿No? O sea, en lo personal, y nos ayudó a generar mejores estrategias y decir, ah, mira, no estaba tan loco en generar estos escenarios, porque yo muchas veces le decía a mi cliente, no, es este escenario, y me decía, ay, Marco, no seas negativo. Digo, no, no es que sea negativo, es que si conoces el peor escenario y controlas el peor escenario, todos los demás escenarios son fáciles.
Claro.
Pero si no te quieres preocupar por el peor escenario, para, ay, no me duele la cabeza, no quiero preocuparme por este escenario, pues cuando llegue te quedas congelado. Y dices, ¿qué hago? Entonces, los clientes que los había preparado para escenarios que decían de exagerado Marco, me dijeron, no manches Marco, pudimos accionar. Hubo un cliente que yo ya lo había convencido de irse es una universidad, hizo su universidad digital desde hace 5 años, yo ya le estaba diciendo, no, hay que hacer una universidad digital, y decía, no, pero si nadie, todos quieren presencial, ta, ta, ta. Vino la pandemia y ellos tuvieron crecimiento económico durísimo.
Claro.
Tanto que me contrataron por un estudio de mercado para otra universidad física, porque me dijeron, ¿qué va a pasar después? El rebote. Ah, entonces para el rebote hay que prepararnos, pero ya nos preparamos para lo digital, lo logramos. Ahora preparamos para el rebote. El rebote no de la pandemia, sino del regreso.
Sí, del regreso
digital, para poner otra universidad en otra ciudad. Ah, ok, vamos a investigarlo, ¿no? O sea, esa es la parte en un momento dado que yo creo que también muchos al momento de ver este escenario van a empezar a decir a Chihuahua.
Claro.
Sí puede haber escenarios fuertes, pero no preparado.
Sí, el apocalipsis de zombies sí puede llegar a existir.
Y tengo amigos que traen su bolsita de apocalipsis. Zombies, por cualquier, con la
linterna,
el agua.
Yo a partir de, yo en el 2000, el 2017, cuando fue el temblor aquí en la Ciudad de México, o sea, yo a partir de ahí, o sea, sí hice mi kit de rescate, porque además yo vivía muy cerca de donde fue la zona dura en la Condesa, entonces sí fue, sí te marcan este tipo de cosas.
Claro,
oye, entonces, aprender resiliencia, ¿qué significa para ti esa resiliencia? O sea, además de aprender a, digamos, a ver esos posibles escenarios, me encantó cómo hablaste de este aprender a accionar rápido, pero ¿para ti qué significa esa resiliencia?
Fíjate que yo creo, por lo menos en mi caso, sí emocionalmente me pegó. Sí, emocionalmente, imagínate de repente 80% de los proyectos dicen, vamos a pararle. O sea, si hay una situación de caos, ¿no? Uh-huh. Yo he creído mucho en la teoría del caos, porque digo, el caos siempre se genera para generar algo mejor. Pero soportarlo o sentirlo es ya es otro mundo, ¿no? O sea, dices, ¡oh, su madre! O sea, ya que yo el caos. No, pero si tú hablas y platicas, sí, güey, pero ya lo estás sintiendo. O sea,
sentir el calor del caos, eso es diferente.
Entonces, el hecho de agarrar y decir, bueno, lo que pasa, pasará, y así será, es empezar a tratar de decir, ok, ¿cómo me reinvento? ¿Qué es lo que se está necesitando ahorita? Porque el comercio tiene que seguir. ¿Qué creamos nuevo? Y crearse algo nuevo para poder seguir generando. yo en mi caso generé una situación nueva de la empresa hacia una estructura y generó una situación de contactos que hoy por hoy me están ayudando en muchos sentidos todos esos contactos, ¿no? O sea, es agarrar y decir, a ver, tranquilo, no corras a vender tapabocas. Vamos a ver qué otras cosas puedes hacer dentro de tu área, ¿no? Claro. O sea, es como, a mí me daba risa porque antes de que pasara esto, estaba todo el mundo dejando de hacer bolsas y no plástico y todo. Y hoy por hoy, dentro de esto, la bolsa fue así como que arrebatada por todos lados. Entonces, todo lo que habíamos logrado de este lado lo destruimos, lo regresamos, ¿no? O sea,
claro. Yo, y ahí siempre voy a decir que tengo un cliente que ya cuando se empezó como a acomodar todas las cosas de volver a los restaurantes y todo eso, él tenía una cafetería y por cuestiones de ética ecológica decidió, pues ya no me conviene con las restricciones que me pides, con el 30% de aforo y con que tengo que echarle gel a todo y plastificar todo, no estoy dispuesto a entrarle a seguir con el negocio de esa forma. Y evolucionó su negocio a otra cosa. Entonces, es como también pararnos a pensar en qué consecuencia tiene este proceso. Ah, oye, ¿Y qué significa? O sea, ahorita mencionaste, pues, la mercadotecnia pasa el dinero, o sea, y hablando de ese tema y un poco, pues, en este podcast hablamos de riqueza consciente. ¿Qué es para ti esa creación de riqueza? ¿Qué es para ti crear riqueza en una empresa o para un empresario?
Fíjate que, bueno, te puedo decir qué es para mí y qué es para lo que mi empresa lo considera, ¿no? Uh-huh. Para mí crear riqueza es generar, el lograr tener plenitud y alegría en lo que haces, ¿no? Para mí eso es una riqueza. A mí varios me dicen, oye, Marco, pero con este otro negocio hubieras podido generar mayor cantidad de dinero. Le digo, sí, pero no hubiera estado feliz. Como mercadólogo yo sé que puedo poner este y este negocio que me van a generar un chorro de lana, pero voy a vivir amargado, generando lana amargado. Yo creo que hay que generar dinero donde estés a gusto y donde sea alegre para ti, o donde sea divertido, porque de todos modos va a haber estrés, va a haber problemas, pero si te divierte, vas a poderlos enfrentar. Entonces, la riqueza es, para mí es eso, o sea, estar generando dinero divirtiéndome y generando para poder divertir a mi familia, o sea, que mi familia esté a gusto, ¿no? O sea, mi hija, oye, quiero viajar, pues hay que generar dinero para el viaje, ¿no? Oye, quiero esto, pues hay que generar dinero para poder tener lo que tú quieres, como quieras vivir. O sea, yo no puedo criticar, muchos dicen, no, pues, ¿para qué traes un BMW si con un Bolcho también andas? Pues qué padre, si quiere traer eso, que lo traiga, y si quiere traer un Bolcho, que lo traiga. Y, o sea, sé feliz en lo que quieras y lo que quieras tener, y genera lo suficiente para poder tener eso, ¿no? O sea, eso es muy importante. Yo cuando llego a los empresarios le digo, a ver, te voy a generar riqueza, pero primero necesito saber tu proyecto de vida. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es tu proyecto de vida?
Claro.
O sea, un ejemplo, yo tuve dos restaurantes de pizzería y uno me dijo, yo quiero ganar 50,000 pesos mensuales únicamente. Eso es lo único que quiero ganar mensual. Perfecto. Y llevamos la pizzería hasta 50,000 pesos mensuales. Y la otra pizzería me dijo, quiero ganar 1,000,000 de pesos libre mensuales. Ah, perfecto. Y llevamos la pizzería, la primera, él dijo, nada más quiero mi única sucursal, quiero hacer un negocio que me dé nada más para estar yo y no quiero ni crecer ni nada. Perfecto. El otro dijo, mi proyecto de vida es generar varias pizzerías, generar varias mesas, yo quiero tener todo esto. Y los dos se divertían en lo que hacían, ¿eh? Los dos inclusive hacían las pizzas.
Sí, sí,
hoy claro. Uno tiene sus 5 empleaditos y el otro tiene 150 empleados.
Claro.
Y tiene más de 300 mesas. Y tenemos como 5 sucursales. O sea, y una sucursal donde hay más de 150 mesas. Entonces, porque él quería y deseaba eso, ¿no? Entonces, fuimos a ver, eso es lo que para ti, y él ha disfrutado, viajado, regresado, disfruta su restaurante, disfruta su gente, y se va. Entonces, él generó riqueza bajo su proyecto de vida. Y en su proyecto de vida, como le digo a mis clientes, ¿te gusta lo que haces? Vamos. ¿No te gusta? Híjole. Contrata un socio que le guste eso, y tú ser el capitalista. Que puede ser, oye, nada más quiero generar más. Ok, sé capitalista, pero ten a alguien que le guste inviértele a esa persona. Y él que se divierta y tú eres tu capitalista. Y así, pum, pum, pum. Tengo un amigo que eso hace y el tipo genera dinero a pastos. Nada más selecciona a los socios indicados. Él me decía, mi trabajo y mi don es esta persona. Es un maravilloso tipo. Lo conocí en un diplomado de alta dirección en el Tec de Monterrey y en otro de comercialización. Me dice, es saber seleccionar a mis socios. Veo que a él le gusta la restaurantería, pum. Veo que a él le gusta la ingeniería, pum. Veo que a él le gusta la construcción. Y al generar esos socios, todos ellos, él les da el capital y todos le producen dinero a él. Y él, su diversión, él es financiero, su diversión es administrar ese capital. Claro. Y seleccionar a los socios. Y los socios están divertidísimos trabajando en lo que les gusta. Y que no hubieran podido sin el capital que les da esta persona.
Claro, que es aprender cuál es el talento de cada quien y en dónde cada quien se divierte.
Exacto. Entonces, eso es generar. Yo, para mí, generar riqueza a mi cliente es encontrar el punto donde para él sea divertido hacer riqueza. Claro. Y también sea divertido tener tiempo para compartir esa riqueza, porque yo también los ayudo a que tengan el tiempo para compartir esa riqueza con su familia. Porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Para mí es familia, negocio y todo lo demás. Claro. Cada quien, ¿no? Pero para mí sí es... ¿Para qué gano? Para compartirlo, para disfrutarlo, no para tronarme los dedos, no, lo vamos a disfrutar, lo vamos a decir. El tiempo de vida es tan corto que si no lo disfrutas, ¿de qué sirvió el camino?
Claro, oye, y basándonos en esto y un poco en estas prioridades, ¿tienes alguna rutina para tú mismo generar tus propios hábitos de riqueza, tu propio proceso?
Fíjate que en sí la rutina o el hábito, más que rutina, yo creo que es un hábito. El hábito de siempre tratar de ver cómo lograr las cosas, cómo innovar, estar pensando constantemente. Yo siempre me levanto en tu casa y digo, ¿y hoy qué nuevo vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Pero lo más importante para lograr esto, y mi hábito más importante, es escuchar. Escuchar es la base de todos. Yo platico con niños de 6, 7, 8 años, inclusive muchas en fiestas me dicen, oye, ¿por qué te buscan los niños? Porque los escucho. Los niños van y me platican sus fantasías y sus ideas. Y no, me he sacado grandes campañas de esas pláticas. No tienes idea, ¿eh? Y los niños de 10 años, de 15 años, de 20 años, gente grande que se pasa horas platicando conmigo, platico con taxistas, con camioneros, me le acerco al del camión a veces y poco. Yo a veces hago mi scouting antes de todo esto que nos pasó. Yo agarraba y me iba a la calle y me subía al camión, y platicaba con el camión, ¡ay, cabrón, camión! Y pum, 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 y oyes a la gente, escuchas qué dicen los del camión, qué dicen los del restaurante, de la fondita, vas al restaurante también elegante, y oyes lo que dicen ellos, estás escuchando a todos, y cuando escuchas a todos, de todas las edades, y les prestas atención, yo creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida y lo más enriquecedor, que te enriquece mucho a tu ser. Y en mi área, para mí es importantísimo. A mí ese hábito para mí es, digo, lo extraño para irme con los taxistas y platicar y todo. Digo, ahorita ha sido mucho en Zoom y ha sido muy limitado. Claro. Pero para mí era, para mí ese es el mejor hábito que puedes tener, es escuchar. Y escuchar a todos. Porque mucha gente dice, ah, es un niño, ¿qué me puede decir? ¿Qué te puede decir? Me puede enseñar las leyes del universo a ese niño.
Claro.
Así de fácil. Pero no lo ven porque el adulto se olvida que fue niño, se olvida que fue joven. Y se concentra en no saber cómo generar dinero, tratando de generar dinero.
Ah, qué interesante, sí.
Y la riqueza de la familia la olvida y al rato se arrepiente, ya está llorando de por qué no me pelan mis hijos, por qué no me pelan todo, por qué no los pelaste cuando debiste.
Claro, claro, claro. Oye, y en estos años de carrera que llevas, ¿de qué es lo que hoy te sientes orgulloso?
Fíjate, a nivel, te voy a hablar de dos, a nivel familiar y a nivel empresarial. A nivel familiar me siento muy orgulloso de mi hija, que ha soportado y ha entendido lo que es consecuencias y lo que es ganarse las cosas, ¿no? Contó que es hija única, la ha traído presionada y ha podido responder muy bien. También con ayuda de mi esposa, claro. Eso es para mí mi orgullo. Mi familia también es parte de mi orgullo. A nivel empresarial, me da orgullo que eso que pensé, que eso que planeé desde niño, pudiera irse logrando, pudiera irse dándole forma. No ha sido fácil, ha sido muy, 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 muy complicado, porque en Latinoamérica, y en México, que es donde vivo y donde amo este país, la parte del área de marketing publicidad nunca ha sido apreciada y nunca ha sido entendida, nunca ha sido considerada. Entonces, es como vender libros, es un todo un reto, ¿no? Entonces, no es fácil, pero me da orgullo de que no desistí, yo seguí, ¿no? Porque me decían, oye, pon una imprenta. Yo no soy impresor. O sea, oye, no, o sea, a ver, tiene que haber una forma, tienes que lograr una forma, tienes que buscar la manera de cómo. Entonces, para mí es un orgullo que haya podido generarle trabajo a la gente. Para mí me da mucho orgullo poderles dar trabajo a la gente. Creo que ese es el principal objetivo que debemos de tener. No es darles limosna, es darles chamba y tratar de pagar lo mejor posible. Como yo le decía a mis clientes, yo te cobro esto porque tengo a gente que tengo que pagarle bien. Inclusive, fuimos en el sureste, éramos la agencia que mejor pagábamos. O sea, ahora estamos en el centro, también tenemos esa cultura. O sea, tratamos de decir, a ver, somos profesionales y te vamos a trabajar algo que te va a dar resultados y tiene un valor.
Claro.
Porque hay que generar riqueza a todos, porque cuando generas riqueza, te regresa.
Sí, hay que repartir, claro.
Exacto. Entonces, es algo que yo me siento orgulloso de que siempre le he generado riqueza a mi gente, a mi familia, a mis empresarios, a todo empresario que trabaja conmigo. Te puedo decir, y perdón porque si me oigo un poquito exagerado, 99.99% de los que han trabajado conmigo y se han tomado la medicina amarga, no cualquiera se la toma, claro. Los que se han tomado la medicina amarga, económicamente les ha ido muy bien. Han tenido los resultados esperados. Porque no es fácil que ellos doblen las manos y digan, es que a mí me gusta el rosa, no, pero el azul es el color que debe ir. O sea, no, claro, es para ti, es para tu cliente. Y tu cliente no piensa como tú. No, pero es que, ok, si quieres este color, no va a funcionar. Si quieres este, sí, tú dime. ¿Qué quieres, dinero o nada más?
O tener la razón, güey.
Un día un cliente, y lo digo restaurantero, agarró y me dice, no, es que la gente no sabe que es al dente y tiene que comen aguados y no comen ajo. Y dije, a ver, vamos a ser muy claros. ¿Quieres que todo el mundo diga, oh, qué gran comida italiana, o quieres ganar dinero? No, pues quiero ganar dinero, pero con... Ok. Entonces vamos a suavizar tu comida italiana al paladar mexicano. ¿Qué te parece? Entonces nos adaptamos al paladar mexicano. Digo, porque así se tiene que ser. Vas a generar dinero. Y poco a poco les vamos metiendo la cultura. Poco a poco le vamos poniendo un poquito más de ajo. Poco a poco le vamos haciendo la pasta un poco más dura. Y después de toda una conferencia de por qué al dente se tiene que comer la pasta y no toda aguada, ¿no? Entonces, pero primero generamos dinero, ¿no? No, pues sí. Bueno, yo tomé de ganar 60,000 mensuales, lo llevé en 9 años a ganar 1,000,000 de pesos mensuales.
Joder.
9 años, claro, ¿eh? 9 años.
Sí.
De 60,000 al año llegan, no. 9 años de chamba, ellos le metieron, yo les metí, fue un cliente de 9 años y lo dejé con 1,000,000 libre en un restaurante. Claro. Entonces, eso es lo que yo me siento orgulloso, de que sí funciono.
Claro. Oye, ¿y de qué te quieres sentir orgulloso en los siguientes 3 años?
Yo me quiero sentir orgulloso de poder dar más trabajo. Vuelvo a lo mismo, yo creo que una obligación que tenemos, no quiero decir obligación, quiero decir una responsabilidad. Una responsabilidad que tenemos es dar chamba, es generar trabajo, es generarle economía a alguien más. Digo, es algo, o sea, tú cuando das un poco más de propinas, cuando se hace una gasolinería, en lugar de darle los 5 pesos, un día dale 20 pesos, vas a ver la sonrisa de la chava o del chavo que te atiende, que dice, ah, sube, chavo. O sea, claro, si te da un buen servicio, si te hace cosas buenas. Entonces yo creo que cuando alguien hace algo bien y es bien recompensado, lo alegras, porque él sabe que hizo algo bien. Y tú sabes que, o sea, deja de andar diciendo yo ayudo, yo... A ver, págale bien a tus empleados. Deja de andar con fundaciones y ayudando a todo mundo. Paga bien. Primero preocúpate por los que tienes. Y luego te andas preocupando por componer el mundo. Si tú compones a tu gente y le pagas bien a tu gente, el mundo se va a componer solito, mi estimado.
Claro.
Yo quiero sentirme orgulloso, una, de generar mejores fuentes de trabajo. Dos, de seguirle dando resultados a mis clientes. De que todo el que me contrate, yo tenga la fortaleza de decirle, estás equivocado, si es por ahí, no voy. Y si es por aquí, sí voy, para poderte dar resultados. No caer en la tentación de, híjole, es dinero, ya si no da resultados, pues me vale gorro, ¿no? Ya, ya, ahí le entramos. Al cabo ya le decimos, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a todo mundo, no fuimos nosotros. Y no, es que no funcionó en 3 meses, no, como muchos arquitectos, con todo respeto. No, tu casa 6 meses te la tengo, 1 año y medio después.
Y un 30% más tarde.
No, es que fue culpa de que ustedes me pidieron una bardita más. Espérame, o sea, una bardita más, todo esto. Entonces, es algo que dices, no, yo quiero ser orgulloso de decirle, a ver, ¿puedo o no puedo con tu proyecto? ¿Puedo o no puedo con tu persona? Porque si claro, tu persona claro. No es alguien que vaya a escuchar, si quieres que nada más te hagan la talacha, pues hay agencias que nada más siguen tus indicaciones. Yo soy una agencia donde el experto soy yo. Entonces, y mi gente. Entonces, nosotros tienes que seguir nuestras indicaciones bajo tus parámetros, pero nuestras indicaciones.
Sí, nunca le negocies al doctor. ¿Ah? No, usted me está prescribiendo tres pastillas. No, ¿qué tal si lo dejamos en 2?
No, es igualito la situación. Entonces, de las dos cosas que me quiero sentir orgulloso en 3 años es en que dar más empleos quiere decir que crecí, quiere decir que mi empresa va mejor porque estoy dando más empleos, y darle resultados a mis clientes quiere decir que en un momento dado ellos, al ver resultados, van a generar esa comunicación a los demás de que sí, esta empresa da resultados, ¿no?
Claro. Oye, y ya un poco para entrar en esta etapa final y seguramente nos vamos a extender un poquito más, pero, por ejemplo, siempre les pregunto para entrar a la taza de té que nos cuenten una fábula o historia o frase que los haya inspirado para estar en el día que están o cuando las cosas nos suceden también, pues también te inspire. Entonces, ¿cuál sería para ti esa frase, ese cuento, esa historia?
Bueno, aquí sí voy a tomar a decirte varias, ¿no? Y varias,
por favor.
Bueno, con mis padres, algo que ambos me educaron mucho fue a espera lo inesperado. Espera lo inesperado. Esa frase para mí, cada vez que me pasa algo que chino, es espera lo inesperado. Empiezo así, chihuahua. O sea, acuérdate que tienes que estar siempre a la espera de lo que no consideras que pueda llegar a pasar. Yo creo que por eso me esfuerzo tanto en crear escenarios, porque, a ver, ¿qué es lo peor? Y todavía, y dicen por ahí, hasta la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, tú ya planeaste lo peor y de repente, ¡pum! Es como una chava de marketing que le dijo a unos hoteles en Cancún que hicieran un fondo de ahorro para huracanes, y se burlaron de ella, pero lo hicieron. Cuando vino el huracán, no sé si fue Gilberto o Vilma, que destrozó Cancún, gracias a esa chava, los hoteles volvieron a funcionar. Y le agradecían y le agradecían. Y ellos dijeron, y perdón por habernos burlado. Aunque sí lo hicimos, pero perdón por habernos burlado. O sea, espera lo inesperado. Yo creo que es una frase que para mí es muy relevante. Otra cosa de un buen amigo, que un día me dijo, si te duele, estás vivo. Me impactó muchísimo. Si me duele, estás vivo. Si estás vivo, dale. O sea, claro. Bájate, te va a volver a doler. Y quiere decir que sigues vivo, cabrón. Y hay que agradecer, gracias, Dios, porque me duele. Estoy vivo. Entonces, claro. Estoy vivo. Puedo hacer cosas, ¿no? Y puedo seguirle, ¿no? Entonces, esa frase también fue para mí contundente de este amigo. Otra frase que me la dio un mega empresario muy conocido en México que tiene por ahí telefonías en un evento con Parmex, que me dio 3 minutos para 3, 4 palabras, crucé con él. Pero algo muy interesante que en una de mis preguntas que me dijo este empresario, libanés, por cierto, fue: diviértete en lo que hagas, juega. Él se divierte. Él se divierte en lo que hace, ¿no? Entonces es algo que dices, hay que divertirse en lo que haces, hay que tomarle ese gusto, ese. Por eso también dices, cierto, ¿no? A mí me quedó muy, muy grabado esa parte de diviértete en lo que hagas y juega, o sea, tómalo como un juego en donde vas a perder y vas a ganar. De ahí, otra frase, digo, es que a mí me yo siempre he escuchado, ¿no? Entonces, otra frase que también me dijo otro gran empresario y buen amigo, me dice, a ver, mi Marco, no vengas con el violín y a chillar. La vida es como la montaña rusa. A veces vas para arriba y a veces vas para abajo. Pero si te pones bien el cinturón de seguridad, no te sales del carrito. Y mientras no te salgas del carrito,
sigues jugando.
Sigues en el juego, cabrón. Vas, pum, vas, pum. Entonces, prepárate para las bajadas. Prepárate para las bajadas. Las subidas, ya vas a ser padres y vas a estar contento y va a ser un punto de emoción. Pero si no estás listo para las bajadas, si no te preparaste para las bajadas, corres el peligro de sentirlas más impactantes de lo que pueden ser en todo momento, ¿no? Entonces, esos son varios de los anécdotas que me han llevado a tener ese detalle de a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? La vida no siempre es color rosa. A mí una canción de Elefantes decía, a veces rosa, a veces... O sea, y me encantaba esa canción porque te plasmaba cómo es la vida. O sea, pues está padrísima. La vida son momentos de felicidad, momentos de triunfo, momentos de fracaso, momentos de no felicidad. Así es la vida. Y si empiezas a tener ese contexto, empiezas a tratar de tomar, a ver, pues en mi empresa, pues a veces le va a ir bien, a veces le va a ir muy mal, y a veces sí, y a veces no, pero va a depender de tu fuerza, voluntad, tu resistencia. Es decir, sí, me está ahorita yendo mal, pero pues dale, y dale, cabrón, y rémale, y te vas a agarrar las manos, pero rémale, porque si no, pues cuando te deje de doler, preocúpate.
Claro. Sí. Durante la pandemia había una. Creo que fue. Mi esposa dijo una frase como la que decías: es agradece que eres consciente que te duele. Era: si te puedes quejar, güey, agradece, cabrón, ¿no? Todavía te puedes quejar. Ah, o sea, si te estás quejando en esta pandemia, hoy te, o sea, significa que todavía estás aquí. Entonces, es darte cuenta de que todavía tienes, hay monedas en el juego y hay que seguir jugándolo. Interesante.
Exactamente. O sea, yo considero mucho esto importante. Digo, cada una de las frases, que me han llevado a entender mucho el concepto de, pues bueno, hay que seguir jugando, ¿no? Cuando juegas canicas, a veces pierdes, a veces ganas. Cuando juegas videojuegos, para los que son de otra generación, los videojuegos a veces ganas, a veces pierdes, ¿no? Es parte del show. Es aprender. A mí había una caricatura que me encantaba, que ha evolucionado, que era Dragon Ball. Porque cada vez que perdía, se reía y decía, qué padre fue pelear contigo, qué padre fue que me ganaras, porque aprendí, iba y entrenaba más, y ya le ganaba, y venía otro y le volvía a ganar, y decía, padrísimo, porque me está diciendo que todavía puedo seguir entrenando, y que puedo seguir en un momento dado, viendo que todavía puedo dar más, ¿no?
Sí, hay crecimiento.
Hay crecimiento, entonces, yo creo que si tú tomas cada derrota como parte de un aprendizaje, parte de un... padrísimo, me venció esta vez esta empresa o me venció esta vez esta situación, pero me voy a entrenar para vencer. Pero si en lugar de entrenarte para vencer, agarras y tú mismo te echas, dices, no, ya no se pudo, nada, si no naces rico, mueres, ya, y sufro, y la vida es cruel, pues no llegas al momento de entender que es parte de algo que te está diciendo, entrénate más.
Claro, que ahorita ahorita que estabas mencionando esto y lo uno a la parte de divertirse y al juego, estaba escribiendo una reflexión sobre esta distinción de Simon Sinek y de James Kamer, que habla de los juegos finitos e infinitos. Es muy diferente que si tú sales es... Yo quiero ir a vencer a mi competencia versus yo quiero ir a divertirme vendiéndole más a los otros. Porque entonces deja de haber esta regla del juego de quién es el que va a determinar si ganas o pierdes. La competencia o el que tú estés llegando a tus objetivos. Entonces es una pequeña distinción. No tengo que ir a vencer al oponente, tengo que ir... pues a enamorar al cliente o a estos prospectos, y es dejar de estarte peleando con ver lo que hace el otro, sino empezar a hacer lo que tú quieres hacer, volvemos a entrar en la dinámica de la diversión.
Fíjate que hay un libro que me encanta de Jack Trouse y Al Rice, creo que ya nada más lo escribió Jack Trouse, que se llama Diferenciarse o Morir.
Ok.
Y habla mucho de eso, o sea, ¿en qué somos diferentes al otro? O sea, a la parrilla sabe mejor, ¿a qué lo da frito? ¿No? O sea, ¿qué es diferente? O sea, una vez lo platicó, no me acuerdo si fue Pepe Becker o Simón Bros, un publicista, un productor, cuenta en un chiste que platicaron en un día en una reunión, que decían, si tú ya tienes si ya tuviste una novia... güera, de ojo azul y guapísima y todo lo que quieras, y llega otro güero de ojo azul y dices, pues yo ya tengo, pero si en esto te llega una morena de ojo verde y toda exótica y con otros rasgos, dices, ay, pues ya probé de fresa, pues ahora quiero chocolate, ¿no? Pues, vámonos, ¿no? O sea, entonces, es ¿en qué eres diferente a tu competencia? O sea, ¿en qué es tu valor agregado? Claro. ¿Cuál es tu promesa de valor que puede hacer que yo diga, prefiero contigo? ¿Por qué prefiero contigo? Porque este pequeño detalle hace toda una gran diferencia, ¿no? De lo que yo busco. Entonces, es diferenciarse o morir, para mí se me hace básico.
Claro.
En todo aspecto.
Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Marco, por estas reflexiones, esta entrevista. ¿En dónde te pueden localizar? ¿Cómo pueden saber de ti? ¿Cómo pueden seguirte? ¿Ah? ¿Cómo pueden ver mi entrevista que hicimos juntos?
Fíjate, la página es www.arroyomercadotecnia.com. Repito, es www.arroyomercadotecnia.com. Que ahora, como me regañan mis queridos... Millenniums que están trabajando de community managers conmigo, me dicen, ya no sé si es www, licenciado, y es arroyomercadotecnia.com, ya. Quítele www. Digo, ok, lo digo, bueno, le digo, pero tengo que entender que generación boomer y generación X, todavía las licencias todavía le quieren escuchar el www. Le digo, tranquilos. En Facebook, como arroyo publicidad y mercadotecnia, en Instagram, YouTube también, arroyo publicidad y mercadotecnia. Ahí en Facebook pueden encontrar videos y todo, y en la página están todos los datos de la agencia. El correo es contacto@arroyomercadotecnia.com, y entonces, si en la página vienen todos nuestros planes, o en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, donde en la página en Facebook pueden tener mucho más información de nosotros, sí, para cualquier cosa que llegaran a necesitar y vean bien qué nos dedicamos, para ver si somos la empresa indicada para trabajar con ustedes.
Genial. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te pido que te suscribas en cualquiera de las plataformas en que nos estés escuchando y compartas este capítulo para todas las personas que caigan bien. Por lo menos compártelo con dos, ¿no? Ya sean amigos o enemigos, que se aburran media hora si no les gustó. Pero compártelo, el chiste es difundirlo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Marco. Todo un gusto.
Gracias a ti.
Y nos vemos. Nos escuchamos en breve. Gracias.
Hasta luego. Gracias.